Estás escuchando Entre Fronteras. Estás escuchando Nacional.
Seguimos en Entre Fronteras en Radio Nacional, la radio de todos. Hoy programa especial Venezuela con dos invitados aquí en el estudio. Gustavo Ramírez de Un Mundo Sin Mordaza y Jesús Delgado de la Universidad Central de Venezuela, hablando de todo lo que está pasando allá, ¿no? Digo, venimos de las elecciones constituyentes, la empresa que contabiliza los votos, Smartmatic, denuncia fraude. Pensábamos que en ese momento que Maduro se caía, y sin embargo, bueno, estamos justamente hablando de eso, recomposición del régimen en un escenario en donde hay hiperinflación, ¿no? Y por otro lado, default. ¿Por qué no pagó el último bono, la última cuota de unos bonos, no la pudo pagar y hoy Venezuela está en default? ¿Cómo está la situación económica en Venezuela al día de hoy? ¿Cómo se mantiene ese régimen? Sabemos que lo hace a través de el aparato represivo del Estado, ¿no? Pero digo, ¿solo se puede sostener con violencia, digo, y represión?
Bueno, mira, la situación económica, para responderte, es paupérrima, ¿no? El venezolano está obligado a hacer alguna trampa, alguna vuelta, alguna triquiñuela, alguna cosa paralela, porque sencillamente no se puede vivir con un sueldo ni siquiera de un ejecutivo profesional. Sencillamente no se puede. O sea, estás obligado a irte a algún mercado paralelo, algún mercado negro de alguna actividad comercial, ¿no? Eso para empezar por allí. El acceso, pues, a bienes y medicinas y alimentos, como ustedes lo saben, está totalmente imposibilitado de manera normal, como debería ser para cualquier persona, ¿no? ¿Cómo se recomposiciona el régimen? Bueno, por el aparataje de propaganda. Toda esta serie de sanciones a nivel internacional que se le han hecho dirigidas a oficiales del gobierno, ellos han logrado convencer a la gente de que eso es una guerra económica que afecta al país y que es lo que hace que no les llegue gasolina ni comida. Cosa totalmente descabellada, porque lo que están sancionando, pues, son cuentas y haberes privados ilícitos de personas específicas, y lo que podrían considerarse sanciones administrativas hacia el Estado, que en realidad son hacia PDVSA por los impagos, son nada más y nada menos que consecuencias lógicas de su mala administración. O sea que no tienen por qué achacarle a esas acciones la mala situación del país. Y quería intervenir para aclarar una cosa además, y es que Venezuela es tanta la producción de petróleo, es tanto lo que se saca y se vende constantemente, que por muy barato que esté y por muy poquito que sea el precio, igualito siempre es un montón gigantesco de dinero con lo que cuenta el Estado venezolano, sí, para poder hacer algo mucho mejor, sí, de lo que hace.
Cayó la producción de petróleo y, por otro lado, Maduro hizo una purga dentro de PDVSA, ¿no? Sacó a algunos funcionarios que estaban relacionados con Chávez y puso gente de confianza, ¿no? Me imagino que esto también tiene que ver con esta recomposición política que hablábamos.
Sí, así es. Con respecto a lo de PDVSA, pues se ha sacado, digamos, a un grupo que había quedado de la gestión de Rafael Ramírez, ¿no? Rafael Ramírez fue un funcionario muy cercano a Chávez, que estuvo en la gestión de PDVSA por casi 10 años, ¿no? Fue el que manejó todo el tema petrolero, empezó como ministro de Energía y Petróleo y después tenía el doble cargo de ministro y director de PDVSA o presidente de PDVSA. Después fue designado como embajador de Venezuela ante la ONU y ya tenía un par de años ejerciendo estas funciones en Washington debido a que lo vio Maduro como una amenaza a su liderazgo, ¿no? Era una persona que era un cuadro político importante dentro del chavismo, aunque no demasiado querido, digamos, era un perfil más técnico, y fue el chivo expiatorio que se usó en este caso para sacar a algunos personajes que continuaban en altos cargos en PDVSA, al mismo tiempo que también se sacó a Rafael Ramírez de sus funciones como embajador. Ahora está en un destino o en un lugar que no se sabe cuál es, y el chavismo lo está buscando para, digamos, ajusticiarlo, ¿no?
Y más que el chavismo, perdón, sería como el madurismo, pues, porque de hecho Rafael Ramírez representa, junto a algunas otras personas, como por ejemplo, ¿cómo se llama la hija de Chávez?
María Gabriela.
Lo que ellos mismos se autodenominan como los hijos de Chávez, o los verdaderos hijos de Chávez. Es ese anillo íntimo cercano a Hugo Chávez, que se consideran los que los legítimos representantes que pueden enarbolar la bandera de la revolución chavista.
Pues. Claro, hago una consulta, me parece que ahora digo, es pertinente por lo que acaban de comentar ustedes, ¿no? Digo, uno siempre recuerda en ciencia política, lo analizamos, el tema del dilema del prisionero, ¿no? La teoría de los juegos y demás en situaciones de crisis, ¿no? Digo, cómo sale la cosa para un lado o para el otro. Y mi pregunta es, ¿no hay escenario todavía? Yo no veo, a ver, ustedes me dirán si es así, para que gane un candidato opositor en este contexto. Opositor, como decimos aquí, Cecilia, paladar negro, ¿no? Digo, en términos coloquiales. Uh-huh. Digo, me da la sensación que no hay un escenario para que unos ganen y otros pierdan, ¿no? Digo, en un escenario de elecciones. Me parece que algunos empiezan a plantear la necesidad de un candidato neutro, que sea aceptado por Maduro, que le dé cierta impunidad, inclusive, para su salida, y que también sea aceptado por la oposición. Digo, ¿hay condiciones para un gobierno transicional que no sea ni de uno ni de otro, un empresario o lo que fuese?
Bueno, perdón, Gustavo. Es difícil, pero al mismo tiempo no es nuevo eso que estás diciendo. Ya se ha puesto, digamos, sobre la mesa el tema de llegar a un gobierno de transición. De hecho, mucha gente se lo ha pedido a estas mesas de negociación que se han ido celebrando en República Dominicana. En este caso, Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral, forma parte de esta comitiva que está discutiendo esos acuerdos en República Dominicana. Pero una de las propuestas es justamente esto, ¿no? Llegar a un gobierno de transición que, digamos, normalice la situación gravísima que está atravesando el país, sobre todo la crisis humanitaria que no la hemos abordado acá, pero que es de dimensiones, la verdad, tremendas. O sea, la gente, los niños se están muriendo de hambre literalmente a un ritmo acelerado. Entonces, más allá del tema de la institucionalidad o la transparencia de las elecciones y todo esto, la gente realmente no está comiendo. La gente se está muriendo de enfermedades que se pueden prevenir. Uh-huh. Los hospitales no se dan abasto. Entonces, lo que se está pidiendo es normalizar la situación a través de un gobierno de transición que, por un lado, digamos, brinde estabilidad y por otro lado establezca las condiciones para que se haga una elección con las garantías mínimas y que respete, digamos, los procesos y las leyes establecidas.
Bien. ¿Y qué rol puede tener la comunidad internacional para ayudar a salir a Venezuela de esta crisis política profunda que está viviendo?
Bueno, para mí es importante el acompañamiento en la medida en que ejerce presión para que el gobierno cumpla con lo que se establece en esta mesa de diálogo. El gobierno sabe que no tiene que cumplir con la oposición y está cansada de no cumplir a los acuerdos a los que llegan, ¿no? Pero en este caso, por lo menos en la última iniciativa, se incorporó el canciller de México y el de Chile, con la esperanza de que la presencia, digamos, genere una presión dentro del Ejecutivo para cumplir al menos con lo mínimo requerido para el año que viene, digamos, para poder garantizar condiciones para las elecciones presidenciales que están previstas para el año que viene.
Yo pienso que llevar a la comunidad internacional a continuar y profundizar una agenda de sanciones dirigidas, específicas, hacia oficiales del gobierno, y llevarlos a la situación de reconocer que lo que tienen es un cartel de narcotráfico, eso no es un gobierno, es una banda de criminales y que por lo tanto es insostenible, y al ofrecerle pues salidas, posibilidades. Yo sé que lamentablemente no es el sentir de la mayoría de los venezolanos, todos queremos verlos pagar ante la justicia y presos en una cárcel, pero la verdad es que para que haya una transición pienso que van a tener que abrirse puertas y tenderse puentes para que haya la posibilidad de que salgan y ahí se genere una transición.
Bien, bien, interesantísimo. Entonces, nos quedamos sin tiempo, Ceci, ¿eh? Digo, la verdad que el tema Venezuela es muy, muy importante. Bueno, aquí el presidente Macri en su momento lo tomó como algo de su agenda internacional, ¿no? Digo, ahora habrá que ver si se mantiene esto. Aparentemente la Argentina saldría de UNASUR en diciembre. Habrá que ver si tiene que ver también un poco con este poder de veto que ejerce Venezuela, un régimen no legítimo, ilegítimo, en la UNASUR, ¿no?, que ha paralizado el organismo. Bueno, Gustavo Ramírez, Jesús Delgado, gracias por estos minutos aquí en Radio Nacional. Ceci, nos vamos. Digo, gracias a todos, como siempre. Gracias, Diego Rodríguez, Mariano Midaglia. Gracias a vos por escucharnos. Y si te parece, nos reencontramos la semana que viene aquí, en Entre Fronteras, en la radio de todos.
Quiero que sepas cuánto me haces bien. me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, para entender que el corazón no miente, que afortunadamente.